traído a tres figuras. Y yo, por la parte que nos corresponde a la Policía Judicial, que son los que empezamos muchas veces las investigaciones y que realmente llegamos casi hasta el final, de la investigación criminal solo diría, haría un apunte. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la prueba reina era la confesión, que se obtenía del delincuente a cualquier precio. A partir de ese momento, la prueba reina es la prueba indiciaria. Cuando la policía llevamos un actuado, sea del tipo que sea, al juez, evidentemente tenemos que construir nuestros indicios, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional Supremo de cómo se construye la prueba indiciaria, ¿no? Pues aquí viene esto. Aquí uno de los indicios fundamentales hoy en día, cuando usamos sobre todo delitos contra el patrimonio, delincuencia organizada, es el indicio económico. Independientemente de la sustantividad del delito económico, blanqueo, corrupción y demás, como indicio, aporte en otras investigaciones, no se concibe una investigación sin la investigación económica. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos 90 minutos, cada ponente va a hablar unos 25 minutos y después dejaremos unos 15 minutos para debate con lo que se les parece bien. Entonces empiezo, el señor que está sentado a mi izquierda, es don Jaime Vegas Torres, director técnico del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, más catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Juan Carlos. Actualmente presta servicio en el Tribunal de Cuentas como director técnico del departamento segundo, autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad, vocal permanente de la sección de Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación, académico correspondiente y vicepresidente de la sección de Derecho Procesal de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Participó en los trabajos de elaboración de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Formó parte del gabinete de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo Peñafort. Nos va a hablar del papel del Tribunal de Cuentas, como saben, órgano de control, de gestión de la actividad del sector público, de los partidos políticos, y de limitación de funciones que corresponden en dicho ámbito al Tribunal de Cuentas y a la Policía Penal. Don Jaime.
Muchas gracias. Lo primero, agradecer a los organizadores que me han dado la oportunidad de intervenir en estas jornadas. Es muy grato para mí hacerlo acompañado de los ponentes que nos encontramos ahora en esta mesa y pues precisamente que además esto sea en Segovia, que es una ciudad a la que siempre es muy agradable acudir. Voy a referirme a las funciones del Tribunal de Cuentas y lo primero que tengo que hacer es unas precisiones en relación con para delimitar bien el alcance de estas funciones en relación con con la delincuencia económica. El Tribunal de Cuentas, que es una institución yo creo que poco conocida, tiene asignadas por la Constitución dos grandes funciones. Una es la fiscalización de las cuentas del sector público y la otra función es el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Lo primero que tengo que decir es que estas funciones son relevantes, pueden contribuir, como voy a precisar enseguida, yo diría más que a combatir, a prevenir algún tipo de delincuencia económica, pero no es una función propia del Tribunal, no se encuentra entre las funciones del Tribunal de Cuentas, no forma parte del contenido de estas funciones, ni descubrir los delitos económicos, ni descubrir fenómenos de corrupción, ni tampoco castigar los delitos económicos o castigar las conductas de corrupción, sean o no delictivas. Esto no son las funciones del Tribunal, y lo quiero decir lo primero, porque a veces en la opinión pública se hacen reflexiones acerca de qué es lo que está fallando en las instituciones encargadas de evitar que sucedan estos fenómenos, y entre esas instituciones se suele mencionar siempre al Tribunal de Cuentas. No digo que el Tribunal de Cuentas no tenga nada que ver con esto, pero sí inmediatamente decir que no forma parte de la función del Tribunal de Cuentas descubrir la delincuencia económica, por lo tanto, que se descubran o no se descubran estos fenómenos no es una cuestión que se pueda pedir cuentas al Tribunal de Cuentas, y tampoco forma parte de las funciones del Tribunal de Cuentas castigar a los delincuentes en este ámbito de la delincuencia económica. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Cuentas? Fiscalizar la gestión, la actividad económico-financiera del sector público, de las entidades que forman el sector público. ¿En qué consiste esta fiscalización? Pues con arreglo a un programa que se aprueba anualmente, en el que se el propio tribunal, con intervención también de la comisión mixta de las Cortes, de la que depende el tribunal, selecciona, con arreglo a unos criterios, qué entidades van a ser fiscalizadas cada año. Se hace un programa de fiscalizaciones y para cada una de esas entidades se hace una auditoría. Y esas auditorías culminan en un informe. Y el informe tiene por objeto no descubrir delitos, ni descubrir, aflorar fenómenos de corrupción, sino fiscalizar la gestión económica de las entidades fiscalizadas, y en el informe se pone en manifiesto aquellos aspectos de esa gestión económica que por una razón o por otra se aprecia que han funcionado incorrectamente y que se deben mejorar. Se concluye con unas recomendaciones. Efectivamente, los informes de fiscalización ponen en manifiesto aspectos de la gestión económica que no van bien, pero eso no significa que todos esos aspectos que no van bien se puedan traducir en infracciones de la legalidad, y menos aún en delitos. Esto no se hace bien, pues hágase bien, esa es la recomendación, pero cuando se dice esto no se hace bien, no se está hablando necesariamente, ya digo, ni de irregularidades ni de delitos necesariamente. Es cierto que en algunas ocasiones ocurre que al hilo de las fiscalizaciones afloran actuaciones de los gestores de las entidades públicas fiscalizadas que sí son irregulares, contrarias a la ley, y en algunos casos incluso que pueden ser constitutivas de delito. Cuando esto sucede, pues entran en juego los mecanismos correspondientes para depurar las responsabilidades que correspondan, sean penales o sean de otro tipo. Entre estas consecuencias que pueden derivar de las irregularidades que afloran en los informes de fiscalización, entre ellas, está la posible actuación del Tribunal de Cuentas en esa segunda función, en la función de enjuiciamiento. ¿Cuándo se pone en marcha esta segunda función del Tribunal de Cuentas, la función de enjuiciamiento? Cuando en los informes de fiscalización, pero no solo en los informes de fiscalización, por cualquier otra vía, se pone de manifiesto ante el Tribunal de Cuentas, ante esta sección de enjuiciamiento, se pone de manifiesto alguna actuación irregular de gestores de fondos públicos que ha causado daños en los fondos públicos. Es muy importante esta idea del daño en los fondos públicos como desencadenante de la actuación de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, decía antes, no se castiga no se imponen sanciones, no es una función sancionadora, no se castiga a los responsables de alguna actuación irregular. No, lo que se hace es que se condena a los responsables de haber causado daño a los fondos públicos, se les condena a indemnizar el daño. La función del Tribunal de Cuentas en esa sección de enjuiciamiento es la reparación del daño causado a los fondos públicos. Por lo tanto, no se trata de sancionar, no se trata de poner multas, como muchas veces se puede ver en los medios de comunicación. El Tribunal de Cuentas impone una multa o impone una multa, no. Esto en los medios de comunicación a veces se plantea de esta manera, pues porque tienen noticia de que el Tribunal de Cuentas ha condenado a una determinada persona que había causado daños en los fondos públicos, le ha condenado a pagar a la entidad perjudicada una cantidad. Pero esa condena no es una sanción, no es una multa, esa condena es una indemnización. Se condena al demandado ante el Tribunal de Cuentas a indemnizar a la entidad pública en la que prestaba sus servicios los daños que con una gestión irregular de esos fondos ha causado. De lo que digo, y poniendo estas funciones que acabo de describir de manera muy general, que realiza el Tribunal de Cuentas, se desprende que en relación con la delincuencia económica o con los delitos económicos, el Tribunal de Cuentas pues tiene unas las funciones del Tribunal de Cuentas tienen una incidencia en el ámbito de la delincuencia económica, pero limitada. Puede, a través de la fiscalización, aflorar alguna conducta delictiva que esté en el ámbito de la delincuencia económica. ¿Por qué? Pues porque se fiscaliza, se hacen auditorías de la gestión de entidades públicas y ahí se pueden poner de manifiesto a través de la auditoría actuaciones de los gestores, de los responsables de esas entidades públicas fiscalizadas que pueden ser constitutivas de algún delito económico. El caso más típico sería el delito de malversación de fondos públicos. Por un lado, se puede descubrir a través del informe de fiscalización alguno de estos delitos, pero no es la función de los informes de fiscalización descubrir estos delitos. Y por otro lado, en relación con delitos económicos, hayan sido descubiertos o no, a través de informes de fiscalización, una vez que hay noticia de algún delito económico, pero no de cualquier delito económico, sino de delitos económicos que tienen como consecuencia, como efecto, la producción de un daño a fondos públicos. Nuevamente vuelvo al delito de malversación de fondos públicos. Hay otro tipo de delitos, el tráfico de influencias, el cohecho, que normalmente no son conductas de corrupción, son conductas que tienen ámbito de delincuencia económica, pero no causan daño. El típico delito de el responsable de alguna entidad pública, de la contratación en esa entidad pública, que cobra comisiones por adjudicar contratos a empresas más o menos que pagan esas comisiones, sea para embolsárselo él o sea para financiar regularmente el partido, da igual, cobrar comisiones por adjudicar contratos. Bien, esto es una conducta delictiva que debe ser castigada. Ahora bien, nos preguntamos, ¿esto causa daño a los fondos públicos? Pues claro, depende, pero en principio el fenómeno de cobrar comisiones por adjudicar un contrato no causa daño a los fondos públicos siempre que el contrato sea adjudicado a una empresa por un precio esté dentro del mercado y la empresa ejecute la obra o la prestación de que se trate o entregue los bienes de que se trate y esos bienes se paguen al precio que se ha hecho la contratación. En ese caso no hay daño a los fondos públicos. Por lo tanto, ese tipo de delitos nunca llegarían o si llegan a Tribunal de Cuentas no darían lugar a una condena en Tribunal de Cuentas. También es importante subrayar esto de cara a salir al paso a posibles planteamientos de decepción ante la actuación del Tribunal de Cuentas, que ante una conducta tan gravemente irregular no hace nada, ¿no? Bueno, es que seguramente ante un fenómeno de este tipo tienen que actuar los tribunales penales, tienen que investigarlo, tienen que imponer las penas que correspondan a los autores del delito, pero si no hay daño a los fondos públicos, como la función del Tribunal de Cuentas es indemnizar los daños causados a los fondos públicos, el Tribunal de Cuentas ahí no tiene nada que decir. Ahora sí, quiero subrayar la importancia de que en los delitos, en los casos de delitos u otras conductas irregulares, no necesariamente delictivas, que causan daño a los fondos públicos, la función del Tribunal de Cuentas es muy importante, porque es lo que también muchas veces se dice, ¿no? Que en estos casos hay que conseguir la reparación del daño. Hay que conseguir recuperar esos fondos públicos que se han empleado indebidamente o que han salido indebidamente de las arcas de las entidades públicas. Es esto en lo que se centra la actividad de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Y en esta actividad de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sucede con frecuencia, no siempre, pero sí con frecuencia, que ante unos mismos hechos delictivos que en principio podrían haber causado daño a fondos públicos, actúan, por un lado, los tribunales penales para depurar las responsabilidades penales de los sujetos que han tenido participación en esos hechos, y por otro lado el Tribunal de Cuentas para enjuiciar, en su caso condenar a los responsables de esas actuaciones a reparar el perjuicio que han causado. Por lo tanto, tenemos dos tribunales, dos instancias jurisdiccionales distintas actuando en relación con unos mismos hechos, pero desde una perspectiva diferente. El Tribunal Penal desde la perspectiva de las sanciones penales que pueden proceder, y el Tribunal de Cuentas desde la perspectiva de la reparación del daño. Y esto genera esta actuación en paralelo de dos instancias jurisdiccionales distintas en relación con los mismos hechos, pues genera algún tipo de dificultad que se va salvando, y a esto me voy a referir a continuación. Primera cuestión que se suele plantear, nos lo plantean siempre, sistemáticamente, los abogados de los demandados ante el Tribunal de Cuentas, cuando esos demandados ante el Tribunal de Cuentas, que hablando de demandados, son gestores de fondos públicos de una determinada entidad, a quienes el demandante, en el Tribunal de Cuentas siempre, en la jurisdicción contable, siempre son procesos en que hay uno o varios demandantes y uno o varios demandados, y el tribunal actúa como tribunal imparcial, enjuiciando imparcialmente las pretensiones que formulan los demandantes frente a los demandados. Rige, por tanto, el principio de justicia rogada, y es otro elemento que me parece importante subrayar para entender la actuación del Tribunal de Cuentas en este ámbito del enjuiciamiento. Pues, con frecuencia, los abogados de los demandados alegan: es que hay una causa penal en que mi cliente, que tiene el Tribunal de Cuentas, está demandado, en esa causa penal es imputado o incluso ya acusado, y piden paren este procedimiento ante el Tribunal de Cuentas hasta que no termine la causa penal. ¿Por qué? Pues porque existe una idea muy extendida en España de que cuando hay una causa penal abierta en relación con los determinados hechos, no se puede hacer nada en ningún ámbito, ni administrativo ni jurisdiccional distinto, hasta que no termine la causa penal. Que es una idea errónea, pero está muy extendida. En el caso de la actuación simultánea del Tribunal Penal y del Tribunal de Cuentas, realmente hay una respuesta en la ley muy contundente, que es en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que dice expresamente que la jurisdicción contable es compatible con la actuación de la jurisdicción penal. Por lo tanto, no hay que esperar a que digan nada los tribunales penales para que pueda actuar el Tribunal de Cuentas. Cada uno actúa y tiene un papel diferente. El Tribunal Penal enjuicia si ha habido un delito a efectos de imponer o no imponer la correspondiente pena. El Tribunal de Cuentas enjuicia los mismos hechos, pero no se pregunta si esos hechos son o no son delictivos, sino que los enjuicia desde el punto de vista de contemplar si ha existido o si de esos hechos se deriva un daño a los fondos públicos, y el resto de requisitos que se exige por la legislación del Tribunal de Cuentas para apreciar que ha habido lo que se llama responsabilidad contable, que en definitiva es la responsabilidad que tienen los gestores de fondos públicos cuando causan daños a los fondos que gestionan. Cuando concurren todos esos requisitos, los demandados son condenados por el Tribunal de Cuentas a indemnizar. Que luego o antes los ha condenado el Tribunal Penal a una pena. Bien, el Tribunal Penal es lo que le corresponde apreciar si eso es delito o no es delito. Esto es independiente de que se aprecie que ha existido un daño que haya sido causado mediando como mínimo dolo o negligencia grave, y si se aprecia esto, procede condenar al gestor correspondiente a indemnizar el daño causado. Por lo tanto, actúan la jurisdicción penal y la contable independientemente, no hay interferencias, y en particular no opera esa extendida idea de que cuando están actuando los tribunales penales no se puede hacer nada en relación con esos mismos hechos hasta que no se hayan pronunciado los tribunales penales. No es así. De hecho, en el Tribunal de Cuentas tenemos numerosos procedimientos de exigencia de responsabilidad contable en los que existe causa penal, en que los abogados alegan esto sistemáticamente y en que esto sistemáticamente el tribunal, con doctrina ya muy sólidamente asentada de la sala de justicia del tribunal sobre este punto, desestima esa petición de suspensión hasta que acabe la causa penal. Y esto tiene un efecto práctico interesante, y es que permite, en estos casos, que la indemnización del perjuicio causado por el hecho delictivo se pueda producir de manera más rápida que cuando la indemnización del daño se decide por el tribunal penal, por los tribunales penales. Sobre todo cuando son causas penales por delitos económicos muy complejos, en que la causa penal se demora muchos años, normalmente en el Tribunal de Cuentas, en el juiciamiento de la responsabilidad contable por los daños que se han causado, se hace con más rapidez. Y la condena indemnizada del perjuicio se produce normalmente antes de que se haya producido la, el pronunciamiento sobre la responsabilidad penal. Y luego hay otra vertiente también de esta autonomía entre la jurisdicción penal y la jurisdicción contable, que tiene también una consecuencia práctica interesante y yo creo que positiva, y es que bueno, termina de actuar la jurisdicción penal y por la razón que sea, pues no se aprecia, no hay condena por responsabilidad civil, o hay una condena por responsabilidad civil que no cubre todos los perjuicios que se hayan causado a la entidad pública de que se trate. La autonomía de la jurisdicción penal y la jurisdicción contable permite que, después de haber actuado la jurisdicción penal en un asunto, se pueda plantear ante el Tribunal de Cuentas una pretensión de reparación o de indemnización de los perjuicios que se hayan causado a fondos públicos. Ahora tenemos precisamente en el Tribunal de Cuentas, es un procedimiento muy conocido porque se habla de él, en cuanto haya alguna objeción en este asunto, se habla en los medios de comunicación. Hay un procedimiento que ha sido promovido por unas asociaciones, en el Tribunal de Cuentas tiene legitimación activa, existe la denominada acción pública, es decir, que cualquier sujeto privado tiene legitimación activa para formular pretensiones de indemnización por daños a los fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas, y hay dos asociaciones que han formulado estas pretensiones frente a una serie de responsables del gobierno y de la administración catalana durante el año 2014 en relación con las consultas, con la consulta que se hizo en noviembre de 2014, porque entienden estas asociaciones demandantes que el dinero que se pagó para organizar esa consulta de noviembre de 2014 pues es un daño a los fondos públicos de la Generalidad de Cataluña. En función de esa idea de que se ha causado daño a la Generalidad, pues se demanda de las personas a quienes se considera por los demandantes que son responsables que indemnicen ese daño. Eso está ahora mismo pendiente de juicio en el Tribunal de Cuentas, que da que resolver sobre este tema en su sección de enjuiciamiento. A lo que iba, y por qué hablo de este tema, pues porque este asunto fue objeto de causas penales tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como en el Tribunal Supremo, que ya están finalizadas. Y en esas causas penales, por la razón que fuera, el Ministerio Fiscal no había apreciado la existencia de daño en los fondos públicos y no había acusado por delito de malversación. Y por lo tanto, no se planteó el tema, en la causa penal no se planteó el tema de si aquello era o no era, si había producido o no daños y si había o no que indemnizar daños a los fondos públicos. Bueno, pues se ha planteado ante el tema de cuentas y tiene que ser enjuiciado. Uno de los puntos que tiene que enjuiciar el tribunal precisamente es este, porque lo han planteado los abogados. En la causa penal, los abogados de los demandados dicen, no, bueno, la causa penal en realidad sí estuvo presente este tema, lo que pasa es que no llegó a sentencia. Bueno, es un tema que tendrá que enjuiciar el Tribunal de Cuentas y que a lo mejor conduce, pues podría conducir a que a lo mejor el Tribunal de Cuentas dijera, bueno, no, en este caso sí hay un asunto juzgado, la jurisdicción penal, ¿no? Pero en principio la autonomía permite que el Tribunal de Cuentas esté ocupando de este asunto, que no se trató ante la jurisdicción penal, incluso en este caso algún tiempo después, y que tal vez pueda o no, en función de lo que el Tribunal de Cuentas encuentre y enjuicie estos hechos, estas demandas que se han presentado, podría terminar dando lugar, además, ya digo, a una condena indemnizatoria en un asunto que ya fue juzgado por la jurisdicción penal, y la jurisdicción penal no incluyó ninguna condena de civil. Se plantean más cuestiones interesantes, pues ya hemos sumido el tiempo prácticamente, de manera que lo que voy a hacer es poner fin a la intervención, agradeciéndoles la atención que han prestado y poniéndome a su disposición, porque creo que luego va a haber unos minutos de coloquio. Y esto es la alarma que me había puesto yo, que confirma que efectivamente el tiempo está consumido, pero que no he tenido la precaución de quitar el sonido. Pues muchas gracias.
Bueno, pues en segundo lugar interviene don José Antonio Gómez Bernal, que es director del equipo de inteligencia y operaciones especiales del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del BBVA. Funcionario de carrera de la Dirección Central de Excedencia, ha desarrollado toda su vida laboral en la banca, en nuestra querida Caja Postal Argentaria y posteriormente en el BBVA, del que formó parte como gerente hasta noviembre de 2002, momento en que ya se incorpora a actuaciones, en este caso por la vigilancia de cumplimiento, como responsable de análisis e investigación de prevención de lavado de dinero. En junio de 2012 pasa a ocupar su cargo actual y es autorizado ante el SEPLAC para efectuar las comunicaciones de operaciones sospechosas desde 2006. Han pasado por sus manos más del 85% de las comunicaciones remitidas desde ese momento por el BBVA. Nos va a hablar de blanqueo de capitales. ¿Qué es el blanqueo de capitales? Definición, actividades, tipos, principales tipologías de blanqueo. Y luego, por último, la estructura del tipo, blanqueo de capitales y cómo se combate en el sector financiero. Don José Antonio, la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a intentar hacer esto. Es un tema un poquito árido, quizás para la gente que no está muy familiarizada con esta actividad, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y dejar un poquito claro cuáles son estas funciones, este modo de en el que los delincuentes utilizan el sistema financiero para blanquear el producto de sus obtenciones económicas. Yo no sé si alguien se atrevería a dar una definición de qué es el blanqueo. Bueno, pues lo haré yo. Blanqueo es un proceso en virtud del cual unos bienes que tienen un origen delictivo, ya sean dinero u otro tipo de bienes, se integran dentro del sistema económico legal con la finalidad de intentar darles una apariencia de haber sido obtenidos de una forma lícita. El blanqueo tiene al menos dos fases, aunque frecuentemente tiene las tres fases que indicamos ahí. La primera, que es la principal, es la introducción de los fondos ilícitos dentro del sistema financiero, cuando estamos hablando fundamentalmente de dinero. Hay un dicho por ahí que dicen que el mejor sitio para ocultar un árbol es un bosque. Pues el mejor sitio para ocultar el dinero que tiene un origen delictivo es evidentemente el sistema financiero. Y con la globalización que tenemos en este mundo en que nos toca vivir, pues esto puede pasar en cualquier parte del mundo. La segunda fase, que es la fase de ocultación, persigue el intentar dificultar los procesos de investigación que tanto las autoridades como los sistemas, como las entidades financieras, intentan realizar sobre la procedencia de los fondos que se canalizan a través de las cuentas que gestionamos. Esto se hace a través de movilización de fondos entre distintas cuentas, fundamentalmente cuando estamos hablando de grupos organizados internacionales de cierto calado, pues utilizan cuentas frecuentemente en varias jurisdicciones. Esto obviamente complica de forma considerable el llegar al origen último de los fondos. Y finalmente, la integración. La integración es el objetivo final del blanqueo y consiste en crear una apariencia legal a los fondos que han sido obtenidos de forma ilícita a través de otras transacciones. Voy a poner un ejemplo de una operación en el que se pueden ver estas tres fases. Supongamos que hay un grupo de delincuentes que tienen su sede, pues, no sé, en Colombia, en México, donde queramos, y tienen en su poder una cantidad de dinero en efectivo, supongamos, no sé, 500.000 euros. Ese dinero lo ingresan a través del sistema financiero en una entidad que frecuentemente intentan utilizar territorios que nosotros llamamos offshore, o territorios en los que las vigilancias de las autoridades financieras pues son un poquito más laxos, introducen los fondos en ese territorio y los hacen circular por diversas sociedades por distintos países. Finalmente esos fondos pueden llegar a parar a España o a cualquier otro país y se realiza una operación pues aparentemente sin ningún tipo de sospecha, como puede ser una adquisición de una vivienda, de un chalet o de cualquier otra cosa. Una vez que se ha producido esa compra, que además luego podremos ver que se puede realizar a través de sociedades interpuestas y el tema se complica mucho más, pues una vez que se vende la vivienda, pues esos fondos retornan de alguna manera a los iniciales dueños de esos fondos a través de otras operaciones, normalmente de operaciones directas, y se puede justificar, ellos pueden justificar en su país la procedencia de esos fondos con la venta de una propiedad en España, en el país que sea. Aquí tenemos, como decía, integradas las tres fases del blanqueo. ¿Qué actividades pueden ser objeto de blanqueo? El blanqueo es un delito que siempre está vinculado a otro delito, nunca es un delito autónomo. Pero es cierto que se puede investigar, y de hecho hay procesos judiciales contra personas que no han participado directamente en la generación de los fondos, pero sí que de alguna manera han intervenido en el proceso de blanqueo y pueden ser acusados de un delito de blanqueo, puede ser negligente o del tipo que sea. Esas actividades pues pueden ser, como ponemos ahí, la conversión o transferencia de fondos a sabiendas que proceden de una actividad delictiva. Es decir, aunque yo no haya generado el dinero a través de un delito, si ayudo a alguien a transferir esos fondos a un tercero o intervengo en todo ese proceso, a mí me podrían acusar de blanqueo de capitales. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza o el origen de los bienes a sabiendas, evidentemente tienes que saber que proceden de una actividad delictiva. La adquisición, posesión o utilización de bienes o derechos a sabiendas que proceden de una actividad delictiva, o ayudar, instigar o aconsejar a alguien para que realice cualquiera de estas actividades. Como vemos, es muy probable que cualquiera que pueda tener alguna relación con los fondos que tengan esa procedencia, pues podría tener problemas. Tipologías, las principales tipologías de blanqueo. Obviamente, tenemos un ponente extra aquí. La principal fuente, digamos, es el efectivo. Como decíamos, el efectivo siempre forma parte de esta primera fase del blanqueo. Y pese a las disposiciones legales que limitan en España la utilización de efectivo, especialmente, ahora incluso la ley 10/2010, que se ha modificado hace una semana, ya rebaja incluso los importes de las operaciones con comerciantes que pueden realizar en efectivo con sus clientes. Hasta ahora estaba limitado a 2.500 euros en operaciones con clientes residentes en España y hasta 15.000 euros con no residentes. Ese importe de los 15.000 euros se ha visto reducido hace una semana, como digo, a 10.000. Pues a pesar de esto, el manejo de efectivo es algo absolutamente habitual y con cantidades realmente abrumadoras en muchos casos. Se utilizan varios sistemas para introducir el dinero dentro del sistema financiero. Hay gente que está especializada en realizar pequeños ingresos fraccionados por importes que están por debajo del umbral de identificación obligatoria establecido en la ley, que ahora mismo está en 1.000 euros, y utilizan, pues eso, como digo, grupos de personas para ir haciendo ingresos de importes pequeñitos, pero que en conjunto totalizan importes relevantes. Pero también los hay que ingresan cantidades muy relevantes, de 100.000 euros o de cantidades superiores. Aunque esto, la verdad es que cada vez es menos frecuente, porque como estas operaciones están sujetas a declaración previa ante las autoridades, ante Hacienda, a través de un modelo de declaración que se llama S1, pues esto ya se está viendo un poquito menos, pero sigue produciéndose. Y es muy frecuente el uso, sobre todo los delincuentes que trasladan fondos de un país a otro, el uso de billetes de alto valor facial, especialmente 500 y 200 euros. Y de esto hay una serie de colectivos pues, que están especializados en este tipo de cosas, pues como son los ciudadanos de origen asiático. Fundamentalmente los chinos son los que más quebraderos de cabeza están produciendo en los últimos años. Es de todos conocido las numerosas operaciones policiales contra mafias chinas en diferentes centros de actividad, no solamente en Madrid, los hay, están repartidos por un montón de sitios. Estos generalmente utilizan solo dos fases del blanqueo: la introducción, es decir, el efectivo que lo introducen dentro del sistema financiero, y la emisión inmediata de órdenes de pago con destino. Órdenes de pago son transferencias internacionales con destino fundamentalmente a China, Hong Kong y en menor medida, pero también de forma frecuente, a la India. Lo que pasa es que, claro, a medida que se van estableciendo mayores controles y se va dificultando los procesos de envío de fondos a estos países, están ellos perfeccionándose también y están utilizando sistemas alternativos, como pueden ser los sistemas de compensación. Hay una cosa que se hace mucho, que están ahora muy, muy de moda, que es lo que se llama turismo de compras. Hay determinados colectivos que llegan a España supuestamente de turismo, compran artículos de lujo por importes muy elevados, y finalmente esos artículos se los llevan o los mandan directamente, incluso los establecimientos a China o a Hong Kong, y allí se ven. De ese modo, los fondos se trasladan, pero no se trasladan físicamente, sino que se trasladan a través de las mercancías que se venden, que han adquirido previamente en España. Esto, como digo, es algo que, bueno, pues también se está produciendo con cierta frecuencia. También tenemos otro colectivo muy, muy importante, que es el de los ciudadanos del norte de África y varias zonas, pero fundamentalmente Argelia, Marruecos y Mauritania, que manejan cantidades ingentes de efectivo. Y muchas veces ni siquiera los fondos es necesario que lleguen a esos países. Es decir, aunque los fondos se puedan generar de cierto modo por actividades que puedan producir allí, pueden entrar directamente por otras fuentes. Esto también es muy frecuente en ciudades como Ceuta, Melilla, ciudades que están próximas, en Algeciras, en todo el arco de la Costa del Sol. Pero bueno, es fundamentalmente donde más se puede producir esto es, en Ceuta y en Melilla. En la que se producen, pues sobre todo utilizan el sistema de los comercios de estas dos plazas, Aquí hay un problema importante, y es que es muy complicado intentar averiguar cuál es el origen de los fondos que se están utilizando. Porque lo cierto es que hay una serie de comerciantes que tienen sus naves y sus establecimientos en estas plazas que venden mercancías. Y esas mercancías las han importado, tienen toda su documentación de aduana en regla, es todo absolutamente legal, pero están vendiendo mercancía por cantidades muy relevantes. El problema es que es muy complicado averiguar, conocer con qué fondos están comprando esas mercancías. Porque aquí se produce otro sistema, digamos, como de compensación. Y es que están pasando personas desde Marruecos a adquirir esas mercancías, se las llevan a Marruecos y allí las venden. El sistema de compensación se da con que los fondos que tendrían que llegar a Marruecos en efectivo, pues a ellos no les interesan los euros. Obviamente lo que les interesa son los dirhams. Los euros se introducen en el sistema financiero español a través de compras que se realizan en estos establecimientos, en estos negocios, y los dirhams se transforman con la venta de esas mercancías en Marruecos. Marruecos, Mauritania, Argelia, donde finalmente vayan a parar esas mercancías. Y eso también se da con países sudamericanos. Como todos saben, pues en Sudamérica se produce mucha droga, que fundamentalmente se vende en Estados Unidos y en la Unión Europea, y esos fondos, pues de alguna manera, tienen que repatriarse. Y bueno, pues aquí se utilizan también sistemas de todo tipo. Ahora ya está un poco más en desuso, pero una de las cosas que solían hacer era ingresar fondos en cuentas en Europa. No tenía por qué ser solo en España. En las entidades donde habían esas cuentas, pedían tarjetas de crédito o de débito, mandaban las tarjetas para allá y a través de disposiciones por cajero, pues vaciaban las cuentas. Este es otro de los sistemas que se pueden utilizar. Pero también se utiliza con mucha frecuencia el sector inmobiliario. Y en el sector inmobiliario fundamentalmente se utilizan sociedades patrimoniales. Frecuentemente con sociedades interpuestas. De tal modo que hay una práctica que también es muy simple, que consiste en constituir una sociedad en un territorio no colaborador, que permite el traspaso de las acciones, porque están emitidas por títulos al portador, permiten el traspaso de esas acciones sin ningún tipo de registro. Esa sociedad que está constituida, en España tenemos un territorio muy próximo, que es Gibraltar, que puede hacer esto. Gibraltar es un territorio muy chiquitito, pero que hay muchas más sociedades pensadas en Gibraltar que habitantes. Bueno, pues esas sociedades pueden adquirir una sociedad en España, primero constituyen sociedad en España, la constituyen o la adquieren ya constituida, y la sociedad en España es la que adquiere el chalet. El chalet de lujo, valorado en cantidades astronómicas en algunos casos. Pues la forma de comprar esa propiedad es mediante una aportación de la sociedad gibraltareña, fundamentalmente, la jurisdicción que sea. En concepto, fundamentalmente lo hacen en concepto de préstamo, porque es más fácil para luego vaciar la sociedad. Traspasan esos fondos a la sociedad española, con esos fondos que en principio no tendrían por qué levantar sospechas, están constituidos, están aportados por un socio, por el socio único de la sociedad, etcétera, etcétera. Con esos fondos se compra la propiedad. Y luego, esa propiedad puede cambiar de manos sin que se entere absolutamente nadie, ni en el registro en el registro de la propiedad, ni en ningún sitio, simplemente cambiando de manos los títulos que están constituidos al portador de la sociedad de privada. Es así de fácil. Pero también se pueden hacer compras de inmuebles con financiación. Este es uno de los indicios más, más habituales. Cuando alguien solicita una operación de financiación para una adquisición de una propiedad y al cabo de muy poquito tiempo esa propiedad, o sea, esa financiación se cancela anticipadamente, y especialmente si eso se ha hecho a través de un depósito que se ha constituido en un país tercero, la operación en principio pues parece que huele un poquito mal. Esa es una de las prácticas más habituales que se suelen hacer con las adquisiciones inmobiliarias. La compensación, bueno, ya lo he explicado un poquito cuando hablábamos del tema del efectivo. Pero esa compensación no solamente se utiliza para este tipo de cosas. Hay veces que simplemente, porque hemos hablado de mercancías, pero hay veces que los que simplemente se compensan fondos. Por ejemplo, esto es una práctica muy habitual dentro del mundo pues, árabe. Eso lo inventaron ellos. Consiste en que si alguien tiene fondos en España que quiere hacer llegar, pongamos por ejemplo a Bangladesh, porque está lejos, y en Bangladesh hay alguien que quiere o que necesita poner fondos en España, porque bueno, pues hay un grupo de familiares que están estudiando aquí, pues los fondos se compensan en las dos jurisdicciones. El que tiene que mandar fondos de España a Bangladesh entrega los fondos a los familiares de los bangladesíes, y en Bangladesh sucede lo inverso. Esto me refiero a todo este territorio, pero se da con un montón de jurisdicciones diferentes. Nuevamente, aquí la figura fundamental es el efectivo. Luego está también el comercio internacional. Esto consiste en la recepción y emisión de transferencias internacionales entre sociedades que no realizan ningún tipo de actividad en España. Simplemente nos utilizan como puente en estas operaciones. Frecuentemente se utilizan territorios también con designación especial o con deficientes sistemas de control. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Banca de corresponsales. Bueno, esto es simplemente para intentar eludir los problemas de las sanciones internacionales. Los carruseles de IVA. Esto se quedó en su casa. Los carruseles de IVA, bueno, esto es muy habitual dentro del sector de informático, de la electrónica. Consiste en intentar simular operaciones que en muchas ocasiones ni existen, con el fin de obtener devoluciones de Hacienda que no proceden. La corrupción internacional, pues lo que hablaba antes en relación a la corrupción. En el caso de la corrupción internacional, generalmente se producen pagos de importes mucho más relevantes en cuanto a porcentajes de lo que se pueden estar pagando aquí, y se utilizan cuentas fundamentalmente en territorios obviamente diferentes a los del país de... Bueno, es un poquito... Voy a intentar simplemente situar cómo intentamos desde el sector financiero prevenir esto. Un sistema eficiente se basa en esos cuatro principios. Identificación y conocimiento del cliente. Es básico conocer al cliente para poder tener información que nos permita determinar si la actividad es normal o no. Seguimiento de la actividad del cliente. la comunicación al CEPLAC en caso de que de ese seguimiento que nosotros hacemos no consigamos atribuir a las operaciones un propósito económico lícito aparente. Y todos estos sistemas necesitan de una revisión externa. La ley exige que todos estos sistemas sean revisados por un experto independiente. Bueno, lo dejamos si soy. Si hay alguna pregunta, después intentaremos aclararlo. Gracias.
Vale, muchísimas gracias. No he dicho nada, pero los aplausos al final, ¿vale? Se había dado aquí. Bien. Bueno, pues, tercer y último ponente. Para mí es un. Salvando a los dos magníficos ponentes que han precedido, para mí es un honor especial presentar al comandante Antonio Balas, que tuve la suerte de hace como 20 y algo de años darle clase en la Academia de Formación Inicial, y es un orgullo y un honor cuando ves que un alumno te ha superado con creces, ¿no? Entonces hoy para mí es un orgullo especial poder presentarlo. La trayectoria del comandante Balas es absolutamente brillante. De teniente estuvo en el grupo de formación de Guipúzcoa, lógicamente destinado a temas de terrorismo, de capitán en una unidad orgánica de policía judicial en Salamanca, y de comandante pues es el jefe del grupo de delincuencia económica de la unidad central operativa de nuestra UCO, de la Guardia Civil. Ha sido condecorado con 19 cruces del mérito de la Guardia Civil, una de color rojo, 6 plata al mérito policial, medalla de mérito en el trabajo, otra serie de felicitaciones, 30 acreditaciones individuales, tienes un historial académico brillante, veo que tienes un máster. Y luego, destacar que en su etapa de comandante ha desarrollado brillantes investigaciones, por ejemplo, en casos como los ERE en Andalucía, investigaciones económicas vinculadas a sectores estratégicos y asociados a redes internacionales de bloqueo de capitales. Es una eminencia en investigación de delitos económicos lo que tengo a mi derecha. Entonces, va a hablarnos de por qué y para qué se investigan los delitos económicos, cuál es la estrategia europea y española de la investigación económica, característica de la investigación y, por último, hábitos de mejora. Y, comandante, cuando quieras.
Bueno, después de esas palabras de coronel, no sé qué decir. Lo primero que tengo que decir que para mí sí que es un honor compartir este panel. Por supuesto, no todo, pero casi todo lo aprendí de mi querido profesor, que ha tenido estas palabras conmigo. Evidentemente no lo he superado, me queda muchísimo, y si alguien le conoce, pues ya sabe de su profesionalidad.
Esto no está pactado,
¿eh? Y de su persona. Bueno, soy el último. Espero no aburrir mucho. Sé que llevan muchas horas, varios días. Yo he planteado esta ponencia, entre comillas, de esta forma, después de ver un poquitín el resto de jornadas que han tenido. Pero bueno, si después o cuando quieran. Hablamos de casos de operaciones concretas, no tengo ningún inconveniente, que a lo mejor también es más divertido que esto. Yo, bueno, no sé el público, tampoco sé muy bien al público a quien me dirijo, pero la primera cuestión es por qué investigamos delitos económicos. Yo hablo desde un punto de vista de operativo, de investigador. Yo toda mi vida he sido investigador, llevo 20 años de investigador. Entonces, bueno, pues, ¿por qué investigamos? Evidentemente por un mandato judicial, ya puede ser judicial o fiscal, ¿no? De la fiscalía o del juez de instrucción, porque recibamos seamos conocedores de un indicio delictivo, de pie a una investigación, y después por una encomienda, una orden, al fin y al cabo, pues vivimos en una entidad jerarquizada, y entonces si tu jefe dice que investigues, pues investigas. Pero más allá del por qué, a mí lo que siempre creo que es más importante es el para qué, ¿no? ¿Para qué voy a perseguir estos delitos? Bueno, pues los tengo que perseguir porque es que hay un procedimiento criminal que dice que los tengo que perseguir. Es el deber de la policía judicial. Pero después, yo creo que todos entendemos que es para llegar a unos objetivos que lo marcan también, unos niveles estratégicos, ¿no? Estratégicos a nivel nacional y unos objetivos estratégicos supranacionales. En nuestro caso, los más asociados a la dinámica de investigación de los cuerpos policiales en España, pues residen en la estrategia de la Unión Europea. Y después, evidentemente, yo soy operativo, pues objetivos operacionales. ¿Y cuáles son esos objetivos operacionales? Pues evidentemente se resumen en dos: detener a esas organizaciones criminales y después que no se puedan reproducir, atacando lo que le proporciona esa supervivencia, que son sus bienes, ¿no? Trabajar cuanto más bienes mejor. Y estén donde estén, estén en Hong Kong, estén en Panamá, estén en Luxemburgo, estén donde estén. Señoras, muchas gracias. Hablando del tema estratégico a nivel nacional, podemos hablar, que creo que ya han tenido alguna ponencia sobre la estrategia de seguridad nacional, pues esa sería, yo creo que el paraguas o el inicio, esas líneas fundamentales, esa designación de amenazas, de ámbitos de desarrollo, sería pues nuestra primera referencia, ¿no? Después, si bajamos a un nivel departamental, un nivel de ministerio, en nuestro caso, donde nosotros funcionamos de manera generalizada, que es en el Ministerio Interior, tendríamos a CIPCO, que sería, tendría una suerte de coordinación, fundamentalmente Policía Nacional y Guardia Civil, que somos los que soportamos el mayor peso de la investigación de criminalidad organizada, y después tendríamos otro nivel, que sería de interno de la institución, de la Guardia Civil, que sería un nivel superior, el MOB, que sería el que nos dirige a todas las unidades operativas, y después una unidad, la unidad técnica de policía judicial, que sería como la unidad de inteligencia dentro de la jefatura de policía judicial. No quiero entrar aquí a explicar el organigrama de la Guardia Civil, pero básicamente que se queden con esos niveles. La siguiente, como ya exponía en el principio, nos debemos a una estrategia supranacional, a la estrategia de la Unión Europea, que lo desarrolla a través de 4 años, cada 4 años desarrolla esta estrategia a través de su ciclo de actuación. Para ello hay una evaluación de las amenazas, ¿vale? Se distingue, se determina las amenazas. En base a eso hay una adopción de prioridades. En el periodo que estamos, en el 18-21, son esas 10 prioridades: ciberdelincuencia, tráfico de drogas, inmigración ilegal, robo organizado, trata, fraude de impuestos, tráfico de armas, medioambiental, operación financiera delictiva y fraude documental. Estamos viendo que aquí lo que más se puede asemejar a la delincuencia económica está de manera fundamental en dos de sus prioridades: fraude de impuestos y operaciones financieras delictivas, principalmente el tema de blanqueo de capitales. Después, una ejecución y supervisión, y después la evaluación de ese título. Es decir, una ejecución y supervisión que es fundamental para ver si esa estrategia se está desarrollando bien, que se suele hacer cada 2 años, cada 6 meses por un organismo, el COSI, y después la evaluación, pues que también va a servir como retroalimentación de la siguiente estrategia. Simplemente simplemente que sepan que hay una estrategia nacional en la lucha contra el crimen organizado y concretamente contra la delincuencia económica a nivel nacional y después a nivel de la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la implantación de esa estrategia. En España la implantación operativa es prácticamente nula. Pero el desarrollo de esa estrategia, ¿desde cuándo tenemos estrategia de seguridad nacional en España? Desde 2011, ¿no? ¿No? No se ha desarrollado, no se desarrollan planes. Ahora hay, sí que se ha desarrollado un poquitín más el ámbito ciber, el ámbito energético, el ámbito marítimo, pero en la delincuencia organizada y el crimen organizado no se desarrollan planes, o sea, no emanan planes que después operativamente se determinen a través de acciones operativas. Esto sí que ocurre en la Unión Europea. Es la gran diferencia. Entiendo que tendemos a nivel nacional a esa implantación estratégica a nivel operacional. Lo tiene Europa, nosotros a nivel desde la estrategia nacional abajo no se hace. Sí que es verdad, seguramente ya lo sabrán, que hay informes anuales sobre la estrategia nacional, pero son meramente descriptivas. No sé si has leído alguno, seguramente sí. Son meramente descriptivas en el ámbito que me ha tocado hablar a mí. Es decir, del tema de crimen organizado, delincuencia económica, evidentemente descriptiva. Bueno, características de las investigaciones económicas. Yo llevo aquí hasta donde llegue, o sea, me puedo trabajar donde quiera. Las investigaciones son complejas, son dilatadas en el tiempo, casi todas tienen un componente internacional no tangencial, sino fundamental, básico, esencial, son multidisciplinares y alcanzan normativa general, pero también normativa específica, lo cual retroalimenta esa complejidad de la que hablaba al principio. Más concretamente, cuando hablamos de compleja, ¿por qué son complejas? Porque cuando nos enfrentamos a una estructura criminal, a una organización criminal que actúa en el ámbito económico, tiene su parte legal y seguramente una estructura legal muy potente que se retroalimenta con esa actividad ilícita. Entonces, llegar a discernir, a separar esas dos cuestiones, pues requiere un esfuerzo y una precisión importante. Hay un elevado número de investigados. Por ejemplo, en la última operación que hicimos en el ámbito de energético, en cuanto a comercializadoras de energía eléctrica, este es un sector que se liberalizó, creo yo, en el 2010, bueno, pues tiene una serie de comercializadoras. Una de estas comercializadoras tenía su parte ilícita, su parte ilegal, llegó a defraudar unos 100 millones de euros y bueno, manejaban una estructura de unas 100 empresas. Aparte de testaferros, aparte de 100 empresas, poder incidir y alcanzar y desarticular esta organización criminal, pues aparte de años, es súper costoso. Tiene una escasa alarma social, ¿vale? Típico concepto de delincuente de cuello blanco. Y lo que sí es una investigación compleja porque es una investigación documental, es una investigación de hecho y de actividad. Y lo que se busca es una redundancia de indicios, porque son tan complejos los delitos aquí investigados, las conductas investigadas, que se necesita esa redundancia de indicios. Entendemos lo que es una investigación documental, que puede ser examinar cuentas. Una investigación de hecho, pues la típica es investigar un homicidio, ¿vale? Hay que reconstruir hechos y una de actividad, una investigación de actividad, pues la típica es la de drogas, ¿eh? Hay que coger la droga en el momento que se produce la transacción, para ello seguimientos, tal. Bueno, pues todo eso, una buena investigación de delincuencia económica la tiene que tener, ¿vale? Nosotros en las investigaciones de ámbito económico, dentro de la UCO, ¿vale?, que es donde yo trabajo, mi grupo es el más potente en cuanto a número, en cuanto a acumulación de recursos humanos, pero también somos el grupo que más teléfonos pincha, uno de los que más balizas utiliza, utilización de micrófonos es habitual, ¿vale?, y cámaras igual. Dilatarse en el tiempo, lo que pongo ahí, una investigación de delincuencia económica, la media son 3 años y medio, ¿vale?, la media. Si nos vamos a temas más complejos, donde ya nos metemos con el tema de la administración, donde yo creo que a lo mejor los seres podría incluso a la vez menoscabo también de fondos públicos, quizás tendría alguna relación con el primer ponente, pues fijaos, yo ahí entré, la Guardia Civil entró en el 2011, estamos en el 18 y no se ha terminado la primera causa, ¿vale? Y después hay diferentes intervinientes, porque en las investigaciones económicas no dependemos de nosotros mismos, no depende de la unidad policial que investiga, dependemos de las entidades bancarias, dependemos de interventores, dependemos de organismos exteriores, ¿vale? Porque lo que se busca es una trazabilidad también de ese dinero, ¿vale? Lleguemos donde lleguemos. El ámbito internacional, más del 85% de las operaciones que llevamos tiene una componente esencial, no tangencial, como lo que he dicho antes, internacional. Después el multidisciplinar, esto es fundamental. Nosotros en casi todas las operaciones trabajamos con interventores generales, ya sea de las comunidades autónomas o del Estado, con la Dirección General de Seguros, con diferentes organismos del Ministerio de Hacienda. O sea, al final tenemos que hacer equipo para poder ser lo más eficaces posibles. Y después una normativa específica, cuando nos metemos en sectores como el de hidrocarburos o como el de generar electricidad o como el de los seres o como el de formación, pues tienen una normativa específica que tenemos que estudiar, ¿vale? Y que antes de abarcar y antes de planificar esa operación o esas líneas de progresión en esas investigaciones, pues primero tenemos que empaparnos de esa documentación. Los delitos investigados más frecuentes en el ámbito económico, bueno, pues son los fraudes, evidentemente lo que hablaba el compañero en cuanto a carruseles de IVA, todo esto se ha ido modernizando y bueno, ahora mismo una organización media que de fraude de IVA pues puede defraudar al año entre 30 y 50 millones. Esto no supone el daño, el mayor daño desde un punto de vista estratégico en España, sino el posicionamiento de esa organización con su estructura legal en el territorio donde desarrolle ese fraude. ¿Por qué? Porque lo que hace con defraudando el IVA es quitarse competencia, ¿vale? Porque puede ofrecer a mejor precio su producto. Temas de corrupción, aquí englobaríamos pues malversación, prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y los consumidores, el tema de competitividad, ya lo que hemos hablado antes, mercado de capitales y, por supuesto, organización criminal. Elementos dinamizadores de la investigación económica. Bueno, pues el mayor elemento dinamizador en España, ha sido la crisis económica. ¿Por qué? Porque ha creado, el siguiente punto, ha creado una reprochabilidad social que no existía antes. Antes hablábamos del pillo, de que bien se lo monta, y ahora hablamos del sinvergüenza, ¿vale? O sea, y espero que dure. O sea, esa reprochabilidad social, además, se ha proyectado de una manera importante en el ámbito judicial, ¿vale? Antes era muy difícil que por delitos económicos, aunque fuesen graves, se decretase prisión incondicional. Y en estos días se produce de manera constante. O sea, hay una conciencia de que esos bienes jurídicos colectivos que pueden ser difusos, pues son muy importantes en la sociedad que vivimos ahora. Vale. Y por supuesto, cuando te tocan el tema de impuestos, el tema económico, al final eso sí que repercute en todos nosotros, de mayor o menor medida. Otro elemento fundamental es la persona jurídica, introducirla como responsable penal, porque a través de esa responsabilidad penal se puede llegar también a lo que decíamos antes, a que esas organizaciones criminales, poder estrangularlas económicamente y acabando con su estructura. Por supuesto, también la amenaza terrorista, esto es a un nivel internacional, ha posibilitado el desarrollo de normativa cada vez más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y las transacciones sospechosas. Y por supuesto la creación de las FIU y la red de FIU, entendemos que son las unidades de inteligencia financiera, ¿vale? Que en este caso en España residirían en el SEBLAC, y donde las entidades, en este caso los sujetos obligados, en este caso las entidades bancarias, tienen obligación de reportar todas aquellas operaciones sospechosas que consideren. Abro paréntesis, no estaría mal también que también a las fuerzas y cuerpos de seguridad se remitiese, pues a que algunas entidades lo hacen, pero está bien también que se remita, aunque haya una obligación legal a hacerla, no impide que también esas actividades presuntamente ilícitas o sospechosas se remitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, propuestas de mejora. A nivel estratégico, pues lo que marco es que a nivel nacional se debería de implementar esa estrategia de manera efectiva y de manera medible, porque si no se puede medir, no se puede mejorar. Vale, ya termino. Bueno, pues países de interés, determinar países de interés, sectores estratégicos. Países de interés, por ejemplo, en el tema económico, he estado viendo que casi todo, Asia es fundamental, los países del este son fundamentales por los tráficos ilícitos, por supuesto América, pero sobre todo lo tenemos abandonado, países del este y Asia. Modalidades de directiva, como lo que tengo ahí. Organismos reguladores, es importante los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Competencia o del Mercado de Valores. Yo no entiendo muy bien que, aunque tienen obligación también de denunciar, y hacen un trabajo magnífico, porque los conozco, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con competencia, algo menos con el Mercado de Valores, pero a lo mejor solo una denuncia al año, ¿no? Yo creo que hay un derecho penal simbólico que tiene que dejar de ser simbólico. Y bueno, y después táctico, que pues acceso a diferentes bases, grupos de trabajo interagencia, de manera obligada, también una coordinación obligada a nivel internacional, igual que existe con FUCE, pues también a nivel internacional. Más rápido que
sí.
Muchas gracias a los tres ponentes. Y yo creo que ahora sí se merece un aplauso. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas de aquí a cuarto de hora, así que. No, 15 minutos, ¿vale? Así que, por favor, bloquea.
No conozco el plazo concreto, pero es cuanto. Gracias.
importancia en relación con la responsabilidad contable, que partimos de unos hechos que pueden haber originado daños a los fondos públicos, y ahí seguramente en relación con esos hechos, si son hechos delictivos, pueden jugar distintos plazos de prescripción para exigir la indemnización, que sería lo que nos interesa en el tribunal de cuentas, y para imponer la pena, que sería la prescripción del delito. El plazo de prescripción de la responsabilidad contable con carácter general es de 5 años. Luego, según cuál sea el origen del conocimiento de los hechos, pueden operar también otros plazos, a lo mejor más breves, pero en general es un plazo de 5 años desde que se produce el daño a los fondos públicos, y ahí es muy relevante la interrupción de la prescripción. Y es decir, que cuando se produce el daño a los fondos públicos empieza a correr el plazo, y si antes de los 5 años ocurre algún hecho que interrumpe la prescripción, bueno, pues luego ya el procedimiento, lo digo por la preocupación que ha manifestado en relación con la duración de las investigaciones, en el momento en que antes de que pasen los 5 años se produce alguna interrupción de la prescripción, luego lo que ocurra después en el procedimiento, aunque se prolongue mucho tiempo, ya no se produce la prescripción de la responsabilidad contable, ¿no? Entonces, entre estos hechos que interrumpen la prescripción, pues la verdad es que en el Tribunal de Cuentas y en el régimen de la responsabilidad contable hay una regulación, digamos, muy generosa de hechos que interrumpen la prescripción, y eso hace que sea difícil que llegue a producirse la prescripción de la responsabilidad contable, porque para que se interrumpa la prescripción no hace falta que actúe el Tribunal de Cuentas, basta que haya una investigación a lo mejor interna en el organismo afectado por el daño, si esa investigación de una manera o de otra ha llegado a conocimiento del sujeto al que luego se va a pedir responsabilidad, eso ya interrumpe la prescripción. Y a veces nos encontramos pues con que cuando llega el Tribunal de Cuentas han pasado 10 años. Teóricamente ya han pasado con creces el plazo de prescripción de la responsabilidad contable. Pero todo esto llega al Tribunal de Cuentas porque antes hubo previamente una investigación interna en la que los la intervención ha investigado esos hechos y hay un informe. Pues ya se puede actuar porque la prescripción quedó interrumpida. Entonces es difícil, que tiene que haber pasado mucho tiempo de inactividad, pero de inactividad absoluta, no ya el Tribunal de Cuentas, sino del propio organismo dañado, para que no se pueda exigir responsabilidad contable por causa de la prescripción de esa responsabilidad.
En ese sentido es importante también el tema del concepto de delito continuado, que puede, digamos, encadenar esas acciones delictivas y retrotraernos en el tiempo, pues a lo mejor varias décadas, y eso está pasando y pasa. Es difícil que delincuencia económica, es difícil, bueno, sobre todo con grupos organizados, se llegue a la prescripción, porque están activos, suelen actuar, y ya hablo de la figura de
de registro de intendencia. Bueno, la pregunta va, efectivamente tenemos que al final el destino final de todos los fondos obtenidos ilícitamente pues es devolverlos al bosque, a las entidades financieras principalmente, y esas entidades financieras pues tienen la obligación de denunciar los movimientos que presuntamente pues pueden ser ilícitos, de procedencia ilícita. De todas maneras entiendo también que esas entidades o esos individuos que actúan de manera ilícita son no buenos clientes de esos bancos. ¿Existe por la parte de las entidades bancarias entidades bancarias de que traten esos movimientos de manera más laxa o de manera más dura, más flexible, por el tema de perder clientes? ¿Hay reproches entre entidades bancarias y policía por ese tema?
Bueno, yo no conozco exactamente cómo operan el resto de entidades bancarias. Yo le puedo decir que en nuestro caso, si identificamos una operación sospechosa, nos importa muy poco la cantidad de depósitos que pueda tener el cliente con nosotros. Automáticamente va fuera del banco. Y en eso, afortunadamente, repito, tenemos todo el apoyo de la dirección. En ningún caso nos han puesto ningún inconveniente para expulsar del banco a cualquier cliente independientemente de las cantidades que tuviera depositadas. Eso nunca lo valoramos.
Ahora mismo hay entidades bancarias que están, la anterior figura era imputadas en procedimientos como persona jurídica. Por eso.
Vamos a presentar. ¿En España o en Europa?
Por nuestra unidad, en España y en Europa.
Buenas tardes. Yo soy un incipiente jurista como futuro. Recién terminada la carrera de Derecho. Entonces, yo tenía un par de dudas que me ha surgido el profesor de Derecho Procesal. Me han quedado dos dudas, principalmente de si no se produce el non bis in idem cuando se investiga por el mismo hecho a través de la institución a la que usted pertenece y además judicialmente por delito. Esa es una duda que me había quedado. Y otra pregunta es si esto no es de competencia exclusiva también del crimen organizado de la Unión Europea. Y por otro lado, los elementos, si son elementos de prueba o son de investigación las acciones que puedan hacer cada una de las tres instituciones que usted representa. O sea, no sé si he enfocado bien las preguntas. Gracias.
Sobre el ICIMIDEM, es un tema que quedaría para unos tres cuartos de hora. voy a dar una respuesta muy cortita. Espero que dentro de lo complejo que este tema aclara. No tendría por qué producirse el ICIMIDEM si los tribunales se dedican a enjuiciar la responsabilidad penal, es decir, si a este señor hay que imponerle pena de prisión o de multa o no, porque ha cometido un delito, es decir, ha incurrido en una conducta que está tipificada en el Código Penal. Si eso hace responsabilidad penal, si el tribunal de cuentas enjuicia los mismos hechos, pero desde la perspectiva de ha habido daño a los fondos públicos, el señor que ha causado los daños es este señor que está aquí demandado y ha habido, digamos que pues los requisitos que tiene que haber para que se pueda ejercer responsabilidad por daños de negligencia grave o dolo, si ha ocurrido todo esto, usted tiene el deber de indemnizar. Si cada uno enjuicia los mismos hechos, pero a estos efectos, cada uno a los suyos, no se puede definir en ningún caso, porque el tribunal penal impondrá o no la pena y el tribunal de cuentas condenará o no condenará a pagar una indemnización. Lo único que hay común es que todo se basa en los mismos hechos, pero cada tribunal lo enjuicia desde una perspectiva diferente. Hay un problema y es que en ocasiones se produce que los tribunales penales, además de enjuiciar la pena, enjuician también la responsabilidad civil. Y en ese caso ya sí que efectivamente se produce un doble enjuiciamiento de lo mismo por el tribunal penal y por el tribunal de cuentas. Por hacerlo corto, yo entiendo que en este caso los que actúan mal son los tribunales penales, porque la Constitución tiene la competencia para conocer de la responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas. La responsabilidad por daños causados por delitos, pero cuando son daños a fondos públicos es responsabilidad contable, luego ahí los tribunales penales no deberían entrar en este tema. Digo por hacerlo corto porque es un tema que tiene muchos matices. Pero como ocurre, efectivamente ahí se puede producir eso que usted llama el bis in idem, y efectivamente en ocasiones nos lo hemos encontrado. ¿Cuál es la solución? Que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda que dice la solución ha de ser esta, una chapuza en mi opinión, pero es una solución. solución que bueno, mitiga el problema, la práctica. Y es que en ese caso al señor responsable de haber causado los daños se le condena a indemnizar dos veces, una al Tribunal Penal y otra al Tribunal de Cuentas. Y dice el Tribunal Supremo, cuando ocurra esto, si es que ocurre, que en la ejecución de las sentencias los dos tribunales se coordinen para no recaudar más dinero del importe del daño, para que no se le pueda privar al sujeto que ha sido condenado dos veces de importe. Yo no sé si las otras dos preguntas, a lo mejor. No sé si son,
sobre la prueba de crimen organizado de competencia de la Unión Europea. No es competencia porque bueno, ya hemos sobrepasado, ya hemos pasado el tema de los tres pilares, pero el tema de justicia y asuntos internos, pues todavía en gran medida pertenece a la soberanía de cada Estado. Lo que sí que hay son en esa columna, en justicia, asuntos internos, lo que sí que existen son 9 agencias de la Unión Europea, ¿vale?, que coordinan las diferentes facetas de crimen organizado. Pero es una cuestión de voluntad por parte del cuerpo judicial que sea, de subir, por ejemplo, a Europol las investigaciones para que puedan ser cruzadas y de la manera que quiera ese cuerpo policial esa información con el resto de países.
Como coadyuvantes.
Exactamente.
En relación con el tema de medio investigación medio de prueba. En el sistema anglosajón es más fácil delimitar cuando es algo medio de investigación y cuando medio de prueba, porque por ejemplo, en determinadas policías pueden intervenir teléfonos sin autorización judicial. Medio de investigación, pero luego no lo pueden hacer valer ante el proceso. Bien, eso es el sistema anglosajón. El otro sistema, que es el continental, el derecho romano, es un sistema garantista de derechos fundamentales y el juez interviene. Entonces, la intervención telefónica es un medio de investigación y es un medio de prueba. Es decir, nuestra función es investigar para llevar eso investigado al juez. Rara vez algo que nosotros investigamos no llega al juez. Por lo tanto, el deslinde es mucho más difícil.
Pero realmente se convierte en medio de prueba en el juicio oral.
Sí, bueno, la doctrina sobre esto es que lo que nosotros aportamos al proceso son objetos de prueba. Esos objetos de prueba sometidos al principio de mediación, concentración, oralidad y tal, y es el acto judicial cuando se transforma en verdadera prueba, ¿no? Pero nosotros llevamos esos objetos de prueba con todas las garantías, porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como sabe, dice que si vulneramos derechos fundamentales en ese íter, pues que estamos viciando la realidad toda. Con la posible contaminación de su siguiente proceso penal. Pero bueno, eso ya es otro para otro 45 minutos.
Muy satisfecho, muchas gracias.
Pues yo creo que hemos terminado. Y les quiero dar las gracias, son ustedes un público excelente. Tengo que decir que llevo gafas graduadas que no me las he traído. Entonces no veo más que sombras, pero me parece que han estado bien. Espero que hayamos dado respuesta a lo que esperaban de nosotros. Creo que se tratan de tres señores brillantes y cada uno en su posición son auténticas autoridades. Muchísimas gracias. Y yo creo que para terminar, un aplauso otra vez a ellos.